Marxek bere garaian bazioskun, sistema produktibo kapitalistak aberastasunaren bi sorlekuak agortzen zituela, lurra eta langileria. Hau gaur egun inoiz baino argiagoa da, langile klasea prekarietate eta pobrezia egoera gero eta latzagoan dagoelako, eta lurraren kasuan inoiz baino argiagoa delako sufritzen dabilen krisi ekologikoa. Hala ere, historikoki ez darraza izan bi borroka hauek, lurraren aldeko borroka eta langilearen aldeko borroka uztartzea. Horregaitik gaurkoan, zentzu honetan oso interesgarria den esperientzia bat gurera ekartzea erabaki dugu. Brasileko MST-a, edo lurrik gabeko langileen mugimendua. Orduan gaur, mugimendu honetako kide bat izango dugu eta berarekin batera ondorengoko galderei erantzuten saiatuko gara. Ze harreman dago lurraren aldeko borroka eta klase borrokaren artean? Ze rol du gaur egungo sistema agroindustrialak bizi dugun krisi ekologikoarekin? Eta zelan antolatu gaitezke honi aurre egiteko? Honi guztiaren erantzuten saiatuko gara gaur gauean haustura metabolikoan.
Gabon, entzule maiteok, ongi etorriak berri ere haustura metabolikoara. Gaurkoan saio berezi, oso berezi batekin, ze izan ere, bueno, ja hirugarren urtea saio hau egiten dugula, baino ekarri dugu lehenengo elkarrizketa.
Hori da, eta horrekin batera ere, gaurkoan, ba, bueno, hizkuntza salatu beharko dugu, ba, Gabon esateaz gain, ba, buenas noches eta boas noites, esan beharko dugu, porque aquí tenemos a Ceres Hadig, que es miembro de la Mesa Nacional del MST. Y bueno, ha venido hasta aquí en Euskal Herria, pues un poco explicando la lucha que están llevando a cabo hoy en Brasil. Y hoy hemos decidido traerla aquí a La Irola para conocer un poco más en profundidad la lucha que lleva a cabo este movimiento. Y un poco hablar también de una manera general de la lucha de clases en el campo y del sistema agroindustrial de hoy en día y qué efectos causa en el medio ambiente y en la humanidad también, ¿no? Entonces, bueno, Ongi Torri, bienvenida, Ceres. Un placer tenerte aquí. Y bueno, ya te hemos comentado, ¿no?, antes del programa, y la verdad es que nuestros oyentes también lo saben, que aquí nos gusta bastante la historia, ¿no? O sea, hablamos en este programa sobre crisis ecológica, pero también sobre historia. Y entonces, para entender, bueno, el movimiento campesino de hoy en día en Brasil, pues entendemos que es importante también entender un poco de dónde surge el modelo agrícola de hoy en día en Brasil, y para ello pues hay que retrotraerse pues unos 500 años, ¿no?, en principio. Porque ¿qué ocurre hace 500 años en Brasil, ¿no? Un evento bastante de bastante calado, ¿no?
Sí, hola, un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar un poco de nuestra historia de Brasil, del pueblo brasileño y también de la lucha por la tierra ya en nuestro país. De hecho, nosotros cuando vamos a hablar acerca de la cuestión agraria en Brasil y nuestra propia historia del movimiento sin tierra que lleva casi 40 años, siempre recorremos al proceso de la colonización y al comienzo de la historia de los últimos 5 siglos, por lo menos, que es desde cuando llegaron los portugueses ahí con la colonización. Cuando empieza el proceso de colonización, hubo ya una división bastante grande de las tierras en porciones muy grandes que se llamaban las capitanías hereditarias y después las sesmarías, y tomaron nombres distintos, pero en general, ¿qué pasó con esos procesos históricos? Fue que la coroa portuguesa dividió grandes porciones de tierra para empezar el proceso de colonización y de explotación de nuestros territorios y nuestros recursos naturales.
Claro, los portugueses llegaron ahí, ¿no? Y claro, el relato que muchas veces se los vende es que eso era una tierra virgen donde no había nadie, pero bueno, sabemos que eso es mentira, ¿no? Entonces, en ese sistema de conquista, ¿no?, se repartieron grandes parcelas a grandes propietarios, y eso de alguna forma explica todavía un poco hoy en día la concentración parcelaria que hay también en Brasil, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, estas grandes parcelas tenían sí como intencionalidad, sin duda, hacer un control del territorio. Entonces, obviamente, habían centenas de pueblos diferentes originarios ahí en Brasil viviendo cuando llegaron. Entonces dividir estas porciones también hacía parte de un control militar territorial. Y pues este modelo agrícola de agroexportación, pues desde siempre nuestro país se dedicó a explotar, bueno, los portugueses, a explotar los recursos naturales y traer a Europa y mismo a producir la agricultura con la misma intencionalidad, la intencionalidad de la exportación. De manera que se conformó un sistema agroexportador basado en la explotación y también en la siembra para la exportación. Y eso es el origen de lo que tenemos hasta hoy en Brasil, de la estructura agraria la cual llamamos del latifundio, que son grandes extensiones de tierra controladas por poca gente y que tienen como un fin directo la producción de monoculturas para la exportación principalmente.
¿Qué productos se producían, sobre todo al principio de la colonización? ¿Cuáles fueron los productos estrella o más utilizados para la exportación?
Bueno, además la explotación de los mineros que se dio desde el principio, también de nuestros árboles como el pau-brasil, que se utilizó mucho para la extracción de la tintura, para el color rojo. Se empezó con la producción agrícola, teniendo ciclos importantes ahí como el de la caña de azúcar, después de otros ciclos agrícolas que se fueran cambiando y algunos de esos retornando a lo largo de los tiempos. Entonces, hoy seguimos con el ciclo de la caña también, que ya pasó al comienzo y hoy sigue existiendo como una commodity, la maíz, la soya y la naranja, por ejemplo, la carne, son todos commodities porque en realidad estos se caracterizan por ser productos padronizados y de interés al mercado industrial. Entonces, estos ciclos han pasado y siguen existiendo a lo largo de los siglos allá.
Es decir, siguen produciéndose en gran medida las mismas semillas, pero siempre dependiendo de los ciclos un poco del mercado internacional, de lo que en un momento dado se venda mejor en el extranjero, ¿no? Entonces vemos como desde el principio de la colonización la producción agrícola de Brasil depende en gran medida del mercado internacional y de la exportación, ¿no?
Sí, en realidad se parte de un principio como si Brasil tuviera, y un teórico ahí en Brasil nos habla mucho de eso, Horacio Martínez de Carvalho, él habla como si Brasil tuviera en realidad una vocación agrícola, es como si hubiésemos nacido en la división mundial de la producción y de la explotación del trabajo para producir las materias primas para los países desarrollados. Entonces eso empezó con la colonia y sigue hasta hoy con otras colonias.
Claro, entonces vemos desde el inicio, sí, la producción agrícola de Brasil está enfocada al mercado internacional, pero al principio un modelo más feudal, ¿no? Lo que hablabas tú de cómo el reparto de tierras también tenía una función militar. Sin embargo, con la llegada del capitalismo, supongo que eso cambiaría de alguna forma el funcionamiento también del sistema agrario, ¿no? Aunque siga dependiendo de la exportación, eso también traería cambios, ¿verdad?
Sí, pero los cambios siempre se dieron en este sentido muy lentamente, porque esta estructura agraria en Brasil siempre se conformó como algo muy cerrado, muy fuerte. La tierra en Brasil es un sinónimo fuertísimo de estatus y de poder y de control político. Entonces, la misma casi la misma estructura agraria que teníamos hace 5 siglos, hoy seguimos teniendo con la figura de los tierratenientes, con la figura de los poderosos, y hoy con la llegada y el avance del capitalismo en el campo, de las grandes empresas haciendo este control, pero la lógica sigue siendo la misma. En nuestro país nunca hemos pasado por un proceso de reforma agraria, ni siquiera en los moldes o en la perspectiva de la reforma agraria clásica, que es comprenderla como una etapa para el desarrollo de la propia industria, de la propia economía del país. Entonces nosotros nunca pasamos por eso, entonces venimos desde esta conformación arcaica de las capitanías hereditarias y de las sesmarías, y ahí llegamos hasta hoy en lo que tenemos, que son los latifundios y la estructura del agronegocio casi intacto.
Luego también no podemos dejar pasar el tema de la esclavitud. No hemos hablado antes, por ejemplo, del sistema de plantación, y eso en Brasil también supongo que estaría bastante relacionado con el mercado de los esclavos. Y si no me equivoco, en Brasil se abolió fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud, ¿no? Entonces eso supongo que también todavía hoy en día, de alguna forma, se dejará notar en la sociedad brasileña los largos siglos de historia de la esclavitud. O no sé si hoy en día todavía en las clases sociales, en los descendientes de la esclavitud, todavía sigue teniendo un peso histórico eso, o cómo se vive en la sociedad brasileña.
Sí, esta es una característica también bastante importante acerca de este modelo de organización de la tierra, de la producción y de las relaciones de poder. Así como lo hicieron con los pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, el proceso colonizatorio impuso una relación de mucha violencia también a los pueblos esclavizados africanos, de manera que imponer una fuerza de trabajo ampliamente autoritaria, utilizar como lo hicieron con los indígenas, así de la misma manera lo hicieron con los pueblos africanos que vinieron desde África esclavizados. Esto es un intento de tener una mano de obra, una fuerza de trabajo barata y con supuesta calidad, que de hecho los tenían, aunque fuera un trabajo esclavo y completamente deshumanizado. Entonces las marcas de esta violencia siguen también hasta hoy, y ni los pueblos indígenas, y hasta hoy, hacen la lucha por su autodeterminación, por la demarcación de sus comunidades, que hasta hoy la gran mayoría nunca ha sido reconocida, las comunidades, los territorios indígenas, ni tampoco estos pueblos esclavizados, que después de la abolición de la esclavatura tampoco tuvieron el derecho del acceso a la tierra. Es importante decir que más que tardía, la esclavitud en Brasil solamente se acabó por una cuestión económica, de manera que se estaba haciendo más costoso mantener los esclavos que hacerlos asalariados. Entonces la esclavitud acabó, pero esta gente siguió sin derechos, sin posibilidad de vivir, sin dignidad. Entonces cuando ellos tienen finalmente la abolición de su esclavatura, ¿a dónde van? A las periferias de las grandes ciudades, y a conformar las periferias de las ciudades que estaban se creando, pero sin derechos, sin tierra, sin plata, sin nada, sin garantía ninguna de una vida digna. Y así se forma una camada de gente más, los indígenas, los pueblos esclavizados, ahora libertos, sin tierra, y así van se formando las bases para el pueblo sin tierra en Brasil.
Uh-huh. Y de hecho ahora, bueno, has mencionado también a los pueblos originarios, y es verdad que estamos hablando de la colonización en pasado, pero también podemos hablar de que sigue todavía dándose la colonización en algunas zonas de Brasil donde todavía el Estado brasileño no llega a todo el territorio brasileño, ¿no? Pero va ampliándose, comiendo terreno a los pueblos originarios, que muchas veces todavía no han entrado en contacto con lo que es el Estado brasileño, ¿no? Pero que muchas veces son exterminados en ese mismo momento, ¿no?
Sí, por la falta de contacto, seguro que ellos estarían viviendo como viven hasta hoy, bien, en una relación de equilibrio con los territorios, con las florestas, con los biomas, pero el contacto y la ganancia del hombre ha ponido, de hecho, muchos de estos pueblos en una condición muy dura de una vez más violencia ante sus culturas, ante su dignidad, ante su vida. Y entonces, de esta manera, hemos visto hasta hoy escenas muy lamentables, en especial en las zonas más distantes de Brasil, en la Amazonía brasileña, donde tribus siguen siendo invadidas y exterminadas por madereros, por latifundistas, hombres que tienen el interés no solamente en en la madera que está por ahí, en la biodiversidad que está por ahí, sino que también en expandir sus fronteras agrícolas y dominar cada vez más el territorio que está ahí junto de estas comunidades.
Bueno, entonces hemos hablado ya un poco de los grandes perjudicados, ¿no? De los grandes perjuicios que ha creado este sistema agrario que lleva, bueno, desde la colonización con cambios, pero bueno, siguiendo de muchas maneras oprimiendo a lo que tú decías, el pueblo sin tierra, a los pueblos originarios, a los habitantes de África que fueron llevados forzosamente a Brasil, ¿no? Pero bueno, frente a este modelo vemos que ha habido también protestas, ¿no? Tanto del campesinado como del pueblo sin tierra que decías. ¿Puedes contarnos un poco cómo ha sido la historia del movimiento campesino en Brasil?
Sí, bueno, por más que a veces parezca que se intente incluso vender una idea de que el pueblo en Brasil es un pueblo que no lucha, que no tiene disposición para defender sus derechos, esta es una idea bastante equivocada, porque en realidad lo que pasó es que tenemos un histórico de lucha muy grande, pero también de silencio de esas luchas de la misma manera también muy grande, y muchas veces ese silencio causado por un proceso de violencia sin precedentes. Entonces, ¿qué pasa ahí en Brasil? Es que desde la llegada de los portugueses con los pueblos indígenas siempre tuvimos mucha lucha, mucha resistencia, mucha organización. Incluso uno de los motivos de la esclavización de los pueblos africanos fue esta dificultad que los europeos tenían en colonizar los indígenas. Entonces van a buscar otros pueblos que tampoco eran pueblos que no luchaban, eran pueblos muy guerreros que hacían mucha resistencia. Nuestra experiencia con los pueblos negros en Brasil es de mucha cultura, de mucha lucha, de mucho trabajo, de mucho conocimiento, y eso en alguna medida es importante hasta hoy para nosotros, porque conformó nuestra identidad de resistencia. Mucho de lo que nosotros sabemos, de nuestros saberes ancestrales, vienen de la matriz africana que nosotros tenemos en nuestros pueblos. Y entonces estos pueblos hicieron muchas luchas de resistencia durante la esclavitud, después también, aunque se quedaron sin tierra, pero desarrollaron muchos procesos de resistencia, incluso en la lucha por la tierra, en la lucha campesina. Hubo en el último siglo muchos momentos de luchas importantes organizados periodos que lo que los llamábamos los mesiánicos, que tenían un gran líder que era capaz de llevar a cabo una lucha con mucha gente, y todavía esta por su vez era suprimida bajo mucha violencia. Tuvimos luchas por territorios, como por ejemplo luchas en contra la construcción de ferrovías, organizadas también por campesinos. Tuvimos luchas un poco antes de el periodo de la dictadura militar, luchas que buscaban la mejoría de vida para la gente bajo una perspectiva también sindical y bajo una perspectiva más radical de la perspectiva de la lucha por la tierra, una perspectiva también revolucionaria. Y todo eso siempre fue muy silenciado y sofocado bajo mucha violencia por el Estado brasileño. De manera que en el último ciclo de luchas, tuvimos sofocado por la dictadura militar. Por ahí en los años 40, 50, ya se hacían muy fuertes las ligas campesinas, que estaban fundamentalmente en el nordeste brasileño, pero tenían otras células también organizadas en otras regiones y que tenían una potencialidad muy grande de hacer rebrotar esta posibilidad de la reforma agraria en Brasil. Entonces, nosotros entendemos que sí hubo mucha lucha antes de nosotros, y por eso también nos reivindicamos como los dueños de la lucha por la reforma agraria, porque entendemos que este proceso se da en nuestro país hace más de 5 siglos.
Entonces, este proceso ya venía de antes, pero bueno, has mencionado la dictadura militar. ¿Cuándo fue en Brasil la instauración de la dictadura militar?
Duró 20 años y empezó en 1964.
Y entonces ese clamor que, a favor de la reforma agraria que venía de antes, la dictadura lo reprimió duramente y consiguió silenciarlo durante algunos años. ¿O cómo fue durante la dictadura la lucha campesina?
Sí, ella fue la dictadura en Brasil también, aunque discreta en comparación a otras dictaduras, pero muy violenta, y acabó por su vez silenciando, dejando mucha gente en la clandestinidad, muchas organizaciones en la clandestinidad, de manera que hubo este espacio de tiempo sin que se pudiera hablar abiertamente sobre esa y otras demandas de la clase trabajadora, pero esto tampoco fue suficiente para resolver esa contradicción, de manera en que al final de la dictadura militar esta bandera vuelve con mucha fuerza a aparecer entre las clases populares, entre los sectores populares, entre sectores incluso populares de la iglesia, que va a fomentar la creación de estructuras de bases, de organizaciones de base que pudiesen volver a hablar acerca de la cuestión agraria en Brasil.
Y entonces, ¿en qué momento surge el MST o el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra?
Bueno, el MST surge precisamente al inicio de los años 80, cuando se crea a partir de un encuentro nacional que hubo en 1984 en Cascavel, en Paraná, pero ya venía como hace ya unos 4 o 5 años, a los fines de los años 70, inicio de los años 80, ya se empezaban a surgir las tomas de tierra, que fueron en definitiva la gran novedad que el movimiento trae, incorpora a su forma de lucha al hacer la lucha por la reforma agraria. Entonces, el movimiento surge en el año 84, heredando esta lucha de ahí entonces de casi 5 siglos en Brasil, que es la lucha por la tierra, reivindicando este derecho, reivindicando el proceso, el establecimiento del proceso democrático en Brasil, que por supuesto era una condición básica para que se pudiera tener una organización democrática, una organización que presentase esta pauta necesaria a la sociedad brasileña, y trae junto esta y otras formas de organización, esta y otras herramientas de lucha que van ahí sí inaugurar un nuevo periodo de organización en el campo brasileño. Entonces surgimos en 84 y desde entonces ahí ya cumplimos casi 40 años.
¿Y cómo ha sido, cuál es la práctica política del MST?
Bueno,
has mencionado ya la toma de tierras, ¿no? Pero igual puedes describirlo un poco más en profundidad, ¿no?
Sí, el movimiento tiene tres objetivos estratégicos, que son la lucha por la tierra, la lucha por reforma agraria y la lucha por transformación social. Nosotros entendemos que estos objetivos no son etapas y tampoco están aislados. Son objetivos que se complementan y que es necesario hacerlos de manera complementaria. Entonces, la lucha por la tierra representa este que es el derecho básico de contestar esta propiedad privada y este poder tan cristalizado que tenemos en Brasil desde los años 1500, que es la propiedad de la tierra y el derecho de tener acceso a la tierra. Entonces, nosotros hacemos esta lucha cuestionando la función social de la tierra. La función social para nosotros debe ser cumplida, eso dice la Constitución brasileña de 1988 y nosotros creemos en eso. La segunda cuestión es que más que tener el derecho del acceso a la tierra, la gente tiene el derecho a una reforma agraria y luchamos por eso, una reforma agraria que sea integral, que mire todas las necesidades de la vida humana para desarrollarse y para vivir bien en el campo. Entonces, desde lo que pasa con la estructuración de la producción, la estructuración de las condiciones de vida, la estructuración de las condiciones comunitarias también. Entonces, nuestra lucha pasa por buscar mejores condiciones de vida para nuestras comunidades, entonces, sea en el tema de la infraestructura, de las casas, de las carreteras, de las agroindustrias, de las escuelas, de los de las unidades de salud, y todo lo que envuelve la vida individual, el desarrollo individual de las familias, el desarrollo comunitario. Y la cuestión de buscar una transformación social más amplia. Entonces nosotros tenemos claro que la lucha por la reforma agraria, la lucha por la tierra, no es solamente una lucha de los que quieren la tierra, porque los beneficios que trae la reforma agraria son para todos y todas. Así que buscar una sociedad más justa, construir una sociedad más justa, pasa por también traer justicia social al campo, pero las conquistas no son solamente de quien está en el campo. Quien vive también en las ciudades es directamente beneficiado por esta democratización de la tierra, porque a la medida en que se democratiza la tierra, más gente tiene acceso a la tierra, se hace justicia social, se produce más comida, se lleva esta comida a las ciudades también, y todos se apropian de esos beneficios que tiene la reforma agraria. Entonces creemos que estos tres objetivos son los guiones de nuestra práctica, hasta hoy.
Y luego en la práctica, eso mencionas, la toma de tierras como práctica política, ¿cómo la lleváis a cabo? ¿En qué territorios? ¿Con qué duración de toma de tierras? No sé si podrías explicarnos un poco más.
Bueno, las tomas de tierra se dan en propiedades donde no se cumple la función social. Entonces, estas pueden ser un latifundio sin producción, o un latifundio o una propiedad que explota de manera incorrecta los recursos naturales, o no están de acuerdo con los cuidados con la naturaleza o con la legislación ambiental, o que no están de acuerdo con la regulamentación, las leyes trabajistas, explotan de manera irregular los trabajadores, o que son, por ejemplo, tierras del Estado brasileño, y hay muchas tierras que son devolutas del Estado brasileño, que están por su vez invadidas por guerrilleros, por tierratenientes, por gente de más intencionalidad.
¿Qué son los guerrilleros?
Guerrilleros es un término que utilizamos, ellos utilizaban, cogían los papeles, hacían en esos papeles como falsos contratos de tierra, uh-huh, y le ponían en cajas junto con grillos.
Ah, grillos, sí. Vale.
Y estos grillos le daban al papel una apariencia de vieja. Entonces,
que falsificaban de alguna forma los documentos, sí, ¿no? Para quedarse con esa tierra que era del Estado brasileño, ¿no?
Sí, con grillos. Y por vale. Eso ellos llaman grilleros. Ahí entonces, estos también son gente y tierras posibles de serem tomadas. Sí, y otras cuantas medidas, por ejemplo, de gente que promueve la siembra de cosas ilegales como drogas, o mismo la gente que está metida con el tráfico o con violencia o con de mujeres. Entonces, hay que se cumplir la función social. Una tierra no es tomada sin una motivación real, aunque haya una motivación real inicial, que sea la necesidad
por la tierra. La necesidad de militantes de vivir en la tierra para trabajarla y poder alimentarse, ¿no?
De hecho, pero la motivación hace definir una... Esta pasa por... Se utilizan criterios que son definidos bajo la función social de esta tierra.
Y una vez que se toma una tierra, ¿cómo se organiza ese espacio? ¿Qué mecanismos tenéis para organizarlo?
Hemos construido esto que nosotros llamamos, esta forma de organización que nosotros llamamos que de organicidad, que es una manera de organizar desde abajo nuestras comunidades, proponiendo que todos y todas tengan su espacio de participación, de toma de decisiones y de organización. Entonces, organizamos nuestros territorios bajo las necesidades que se apuntan, sea la cuestión de organizar la escuela, la educación, la salud, la seguridad, siempre bajo principios colectivos. Entonces, los principios de organización se dan bajo las necesidades colectivas que se presentan en determinado momento. Ahí organizamos las familias por núcleos, los cuales llamamos núcleos de bases, que son grupos de cada 10 familias que conforman un núcleo de base. En un territorio pueden tener 10, 20, 50, 1000 familias, pero todas se organizan a partir de estos núcleos de base. O sea,
la primera estructura sería un núcleo de base de unas 10 familias, ¿no?
Sí.
Y luego pueden estar en el mismo campamento esas diferentes núcleos, ¿no?
Sí. Y estos núcleos, por su vez, van a organizar a partir de los núcleos los sectores que son las necesidades prioritarias, sea la educación, la cultura, la comunicación, la producción, el cuidado, la alimentación.
Entonces, todas esas necesidades se organizan de forma colectiva, ¿no?
Exacto. Y desde ahí se organiza un territorio, y de un territorio a otro se organiza una región y después los estados. Y hoy el movimiento está organizado en 22 estados ahí en Brasil.
¿Y cuántos estados hay en Brasil?
En 24.
Entonces, en la práctica mayoría del...
Sí, sí, en la amplia mayoría.
¿Y cuántos militantes tiene el MST o cuántos núcleos o cuántas familias están organizadas dentro de...?
Bueno, hoy tenemos alrededor de 450.000 familias asentadas. Es decir, son territorios que ya son reconocidos por el Estado. Y acerca de 65,000-70,000 familias que están aguardando la regularización de sus territorios. Entonces, están en los campamentos, de manera que tenemos alrededor de 520.000 familias hoy organizadas por el Movimiento Sin Tierra.
Entonces, sí que habéis conseguido que algunas ocupaciones de tierras, algunas tomas de tierra, luego hayan sido legalizadas utilizando qué argumento legal o cómo habéis conseguido que eso sea admitido luego por el gobierno.
Como dije, la reforma agraria es un derecho asegurado en la Constitución brasileña. Todos los brasileños tienen el derecho de ser regularizados y beneficiados por esta que es una política de Estado, que es la reforma agraria. Hay una institución del gobierno que se llama Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, el INCRA, que es responsable por este proceso de regularización. Así que la tarea del Estado, y él tiene para eso varias medidas diferentes posibles para hacerlo, sean por compra, por desapropiación, por adjudicación, que es cuando uno cobra las deudas que uno tiene con el Estado, las puede cobrar en tierras, sea por expropiación. Bueno, hay miles de formas del Estado hacer este proceso de regularización de las tierras. ¿Qué pasa? Una tierra ocupada, ella puede ser adquirida por el Estado, pasa a ser una propiedad del Estado y el Estado entonces regulariza las familias. La propiedad pasa a ser del Estado brasileño y las familias son nada más que beneficiadas del programa de reforma agraria, teniendo así derecho a
usar la tierra
y a las políticas públicas que derivan de eso.
De acuerdo. Pero claro, supongo que antes estás mencionas los grilleros, ¿no? Supongo que habrá gente que sea contraria al MST y entonces que haya sufrido la represión o qué tipo de respuesta represiva ha tenido vuestra militancia durante estos 40 años de lucha.
Sí, seguro. Sin duda, la lucha por la tierra nunca fue una lucha fácil, porque como dije al inicio, la estructura de poder en Brasil está muy basada en la estructura agraria de nuestro país. Entonces no es simple, es una disputa de tierra, es decir, una disputa de territorio, de poder político, de poder económico. Por lo tanto, es una lucha, aunque una lucha justa, necesaria y democrática, no es una lucha simple de hacerla y tampoco una lucha no violenta, porque de hecho esta oligarquía agraria, esta burguesía agraria que existe en Brasil es de hecho bastante ideológicamente contra el movimiento y también muy organizada y violenta. Al comienzo de la organización del MST, ahí en los años 80, ellos organizaron lo que llamaban de la Unión Democrática Ruralista. su fundador, incluso el, y el primer presidente de la UDR, hoy es gobernador en Goiás, al centro de Brasil. Y esta UDR en realidad fue una organización fundada por los tierratenientes para organizar las milicias y los paramilitares para matar y hacer los desalojos de los campesinos en las tomas de tierra.
Le pusieron un nombre muy bonito, ¿no? Unión Democrática Rural, pero en realidad era un grupo paramilitar, ¿no?
Sí, y que se organizó por muchos años en este intento de hacer... Intento y de hecho lo hicieron mucho enfrentamiento y bajo mucha violencia a los campesinos. Ellos siguen organizados también en lo que llaman la... que también es un nombre elegante, pero en definitiva es algo muy grave, que es la Frente Parlamentaria de la Agropecuaria, que es lo que nosotros llamamos popularmente de la bancada ruralista, que es una bancada muy fuerte dentro del parlamento, que es compuesta por parlamentarios que son financiados por el agronegocio, por los latifundistas, o son ellos propios que están ahí, o sus hijos, o sus nietos, representantes de este proyecto, que se organizan por dentro del parlamento para hacer el enfrentamiento con leyes, con comisiones parlamentarias de inquérito, con frentes parlamentarias, pues utilizan diferentes herramientas de enfrentamiento para hacer el contrapunto a la lucha por la tierra. Entonces, ellos caminan con todas las herramientas que creen que pueden, sean por dentro del parlamento, pero también con un brazo desde afuera, claro, por la milicia.
Por un lado tienen gran influencia en el Estado, ¿no? Para conseguir que sea el Estado mismo quien los reprime, pero si eso no lo consiguen, pues tienen a su vez milicias que atacan directamente fuera de la ley, ¿no? ¿Y ha habido algún episodio paradigmático de estos ataques de paramilitares, o suele haber muertos o heridos, o qué nivel de violencia llegan a tener estos grupos paramilitares?
En todos los estados de Brasil tenemos casos de desalojo forzado, muchas muertes a lo largo de los años, y que siguen incluso ocurriendo. Hace como 10 días tuvimos 3 asesinatos en campamentos del movimiento en Nordeste, en Pernambuco y en Paraíba. Pero un hecho muy marcante para nosotros fue el masacre del Dorado de los Carajás, que ocurrió en el día 17 de abril de 1996. En este día, todo el movimiento en Brasil, como siempre hubo, estaba haciendo una movilización en varios estados, tomas de tierra, ocupaciones, y ahí en Carajás, al norte, en la Amazonia, en Pará, ocurría una marcha que iba de una ciudad hasta otra. Y cuando la gente llegó en la marcha, y estaban indo hasta la ciudad para reivindicar el asentamiento de las familias, la policía y la policía del propio estado, la policía militar, les encontró en una curva, y ahí se desarrolló un conflicto muy grande, donde ahí se los mataron, 19 sin tierra, y después 2 más murieron de corrientes de este enfrentamiento.
O sea, que fueron heridos y posteriormente murieron ya en el hospital, ¿no? Entonces, sí. En total, 21 muertos, ¿no? En ese enfrentamiento, en esa masacre, ¿no?
Sí, y esto fue muy, 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 muy violento, y ahí la sociedad, aunque en estos años ya no teníamos esta capacidad de velocidad con las informaciones, pero eso pasó por todo el mundo, el Brasil, y todos se sensibilizaron con eso, y de hecho, este hecho demostró el tamaño de la violencia y de la intolerancia de la burguesía agraria ante este conflicto, que es de hecho la ausencia del derecho del acceso a la tierra. Entonces, desde el masacre de El Dorado de los Carajás, tuvimos una gran visibilidad, es verdad, junto de la sociedad brasileña, porque empezaron a nos ver. Había una lucha mucho velada, la gente no estaba visibilizando, y aunque este conflicto una un acto muy triste posibilitó todavía nos colocar en evidencia en la sociedad y pasaron a nos reconocer como víctimas lo que de hecho éramos en aquel momento ante el Estado y ante los tierratenientes.
Pero fue tan grave, eso no tan evidente, la represión que impusieron sobre el movimiento, ¿no? Que eso dio pie a que se diera a conocer más ampliamente en todo el Estado, ¿no? En todo el país.
Sí, fue tan grave que también pasado el conflicto, el propio gobierno federal, que en este momento estaba en las manos de la derecha, con Fernando Henrique Cardoso, se obligó a crear un ministerio que existe hoy, ahora, recién recreado por Lula, que es el Ministerio del Desarrollo Agrario. Porque este ministerio surge exactamente para hablar y para tratar del tema de la cuestión agraria, de la reforma agraria en Brasil.
Bueno, entonces ahí se da a conocer el movimiento, ¿no? Entonces surge en los 80 y en los 90, de alguna manera, se da ya a conocer más ampliamente en la sociedad brasileña, ¿verdad?
Sí, verdad. Y también a los fines de los 90 hicimos grandes marchas y estas nos posibilitaron marchas que salieron desde ciudades grandes como Goiânia y caminaron hasta Brasilia y llegaron ahí como con 200.000 personas. Entonces hubo un movimiento de acogimiento de la sociedad al pueblo sin tierra y nosotros nos quedamos en evidencia por estos hechos de mucha violencia, pero también por un hecho de reconocimiento social de nuestra lucha.
Y luego en los años 2000 hay un cambio de gobierno en Brasil, ¿no? Llega Lula al poder y no sé qué balance hacéis de esos gobiernos progresistas de primero Lula y luego Dilma, no sé si se consiguieron alguna mejora o cómo valoráis esos años.
Bueno, se crea sin duda una gran expectativa cuando finalmente en 2002, a los fines de 2002, logramos ganar por la primera vez las elecciones con el gobierno del PT y con el presidente Lula. En este momento, nuestros acampamientos, la expectativa por la tierra, por la reforma agraria, se ha crecido demasiado. Tuvimos algunos años con un relativo desarrollo y regularización de nuestros asentamientos, algunos impulsos en relación al desarrollo de las agroindustrias, de la producción, de la asistencia técnica, de los cursos, las escuelas. Tuvimos algunos avances importantes, pero que tampoco fueron suficientes para resolver la cuestión estructural del problema de la tierra en Brasil. Entonces hay que decir que estos gobiernos del PT sí fueron importantes porque tenían una visión social ante la cuestión agraria, pero no fueron suficientemente impactantes en la cuestión estructural de la cuestión agraria en Brasil. No resolvieron, de manera que hoy todavía tenemos un pasivo gigantesco. Y claro que no viene solamente de los gobiernos del PT. En los últimos 7 años, ustedes saben, vivimos un proceso muy duro ahí en Brasil con el golpe, con un gobierno fascista que de hecho paró con todo en lo que estaba destinado a las políticas de reforma agraria, de desarrollo de la agricultura campesina. Pero también seguimos viviendo con un pasivo que de hecho venía del gobierno Dilma, del gobierno Lula. Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos en Brasil algunos campamentos que ya llevan más de 20 años. Es decir, son
20 años sin ser legalizados, ¿no?
Sí, entonces son campamentos de los años 90, del inicio de los años 2000. Entonces, hay pasivos que también ya son herencia de los primeros gobiernos.
Bueno, luego tú ya lo has mencionado, ¿no? Pero en el 2014, si no me equivoco, hubo un golpe de Estado en contra de Dilma, ¿no? A lo mejor más 2015 creo que fue, ¿no?
Sí.
Llegas, entonces, a un golpe de Estado, un impeachment contra Dilma, llega Temer, su vicepresidente, pero de un partido de derechas al poder, y posteriormente parece que suele abrir el camino a la llegada al poder de Bolsonaro, ¿no? Que gobernó durante 5 años Brasil. Entonces, ¿cómo sufristeis cómo vivisteis esos años de derecha y luego de extrema derecha en Brasil?
Bueno, fueron años muy duros, sobre todo para la clase trabajadora, para la democracia. Y nosotros tuvimos que invertir mucha energía y mucha concentración en enfrentar estos años, priorizando lo que era necesario ser priorizado. Entonces, sabemos que nos quedamos en los últimos años mucho más organizados por la lucha por la democracia en Brasil, que efectivamente organizando la lucha por la tierra. Lo que hicimos en nuestros territorios desde el golpe contra la presidenta Dilma fue organizar nuestros territorios para resistir. Así que organizamos nuestra gente para se proteger, resistir, producir comida y nada más que enfrentar este periodo que llamamos de resistencia activa, muy duro, que sufrimos en los últimos años. Y además nuestras movilizaciones se dieron fundamentalmente así para defender la democracia en Brasil y no nos ausentamos en ningún minuto, en ningún capítulo de esta historia, desde los enfrentamientos en contra al golpe y al impeachment contra la presidenta Dilma, después el enfrentamiento al gobierno golpista de Temer, que como uno de sus primeros actos fue, como dije, la extinción, tuvo la extinción del Ministerio de Desarrollo Agrario y también se rompió con toda los recursos que estaban destinados a las políticas de abasto, de producción de alimentos, de compra de alimentos por el gobierno. Y después pasamos 4 años más haciendo el enfrentamiento, no solamente a un gobierno fascista, sino haciendo un enfrentamiento conyugado también a la pandemia. Entonces fueron años así que nos llevaron de hecho mucha energía para mantenernos de pie, para mantenernos vivos y más que todo para mantenernos juntos de la sociedad brasileña, porque una de las cosas que nos ha llamado mucha atención en estos últimos años es que nosotros estábamos sí pasando por algo muy duro, muy difícil, un momento triste de la sociedad brasileña, pero había gente, y esa es en su gran mayoría la gente que está en las periferias de las ciudades, que estaba mucho peor que nosotros. Entonces nosotros teníamos la tierra, teníamos las condiciones para, aunque con dificultades, pero vivir y vivir bien. Pero mucha gente que estaba en las periferias de las grandes ciudades ya no tenía dinero, no tenía empleo, no tenía comida y la pobreza solamente aumentando. Entonces esto también fue en alguna medida un factor que nos llevó a seguir motivados, a seguir luchando, a seguir organizando para resistir a este periodo tan duro que tuvimos.
Y para entender este periodo, ¿no?, hay que hablar también de un actor que ya has mencionado antes, que son los terratenientes, las grandes industrias agrarias y su gran influencia tanto con paramilitares como parlamentarios, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de quiénes son esos actores, qué peso tienen en la sociedad brasileña e internacional, ¿no? Porque supongo que también habrá actores internacionales hoy en día con grandes intereses en la agricultura en Brasil, ¿no?
Sí. Brasil sigue siendo un país subdesarrollado, dependiente económicamente y políticamente de las grandes potencias y cumpliendo con un papel de colonia. Esto es un hecho. Tenemos mucha dificultad, tuvimos a lo largo de la historia y seguimos teniendo un reto histórico que es este de construir las bases para un proyecto popular, soberano, nacional, de sociedad. Nosotros somos dependientes en la economía, somos dependientes en las tomas de decisiones políticas ante las grandes potencias. Entonces, estando la cuestión agraria como algo central en la economía y en la política en Brasil, también estas cuestiones aparecen por ahí en este debate. Hoy la agricultura brasileña es altamente internacionalizada. El proceso de la hegemonía del agronegocio que se dio a los fines de los años 90 y en los años 2000 trajo junto de sí esta característica del capital internacional muy fuerte, muy presente en la agricultura brasileña. Por medio de la del paquete, de la tecnología que vino, pero también por medio del mando político, de la lógica política y de la hegemonía que el agronegocio ha impuesto en el modelo agrícola y agrario y agropecuario brasileño. Entonces, esto se queda hoy muy claro. Hay los intereses de una burguesía que ni siquiera podríamos llamar como decimos, no es una burguesía nacional, sino una burguesía brasileña que sirve intereses de una burguesía internacional. Esto siempre se pasó. Y esto se suma ahí sí a los intereses de las grandes potencias y las grandes corporaciones que cada vez más meten las manos ahí en nuestros territorios por medio del control no solamente de la agricultura, sino que también de la industria y de la economía de Brasil.
¿Y cómo consiguen influenciar a la sociedad esta agroindustria? O sea, antes mencionabas, por ejemplo, la bancada agraria, ¿no? Cómo tienen directamente comprados a parlamentarios, pero ¿cómo hacen para influenciar también en la sociedad o para que la sociedad vea de alguna forma bien o no tan mal su modelo de negocio?
Bueno, hay esta intervención que es directa. Ellos, de hecho, financian los parlamentarios, financian estructuras en las ciudades, las grandes cooperativas, entre comillas, agropecuarias, hoy son dominadas por grandes empresas, pero también hay un movimiento muy fuerte, muy contundente, que es este de la disputa de lo que llamamos de la batalla de las ideas, que es una disputa ideológica que pasa. Entonces, el agro como cultura se ha difundido en Brasil. Uno en la calle puede no tener nada que ver con el campo, o ni sabe siquiera quién es el agro, por dónde pasa, quién es la bancada ruralista, qué existe y todo, pero ellos se sienten el agro, porque hay una propaganda muy fuerte que ya lleva muchos años del agro en el ideario de las personas. Entonces la gente se siente el agro, la gente sea por medio de la música, una cultura muy fuerte del agro, del sertanejo universitario, una cultura que no es la cultura que llamamos de la música caipira, de la música raíz, que es una cultura sertaneja raíz, que es una cultura cabocla y originaria mismo de los campesinos de Brasil. Es una cultura internacionalizada, muy influenciada por el country ahí de los Estados Unidos, y es algo que es típico de esta ideología del agro. Ellos hablan de cosas que componen también este ideario de sociedad y estos valores que el agro defiende. Hay también esta intervención directa en la ideología por medio de propagandas, por ejemplo, que pasan en las grandes cadenas de televisión todas las noches haciendo propaganda del agro que es tech, del agro que es pop, del agro que es todo, que es todo. Entonces la gente acaba por asimilar en su subjetividad que el agro es usted mismo, son nosotros, son las cosas, que este cuaderno es agro, que este vaso es agro, que esta agua es agro, que esta ropa es agro, pronto yo también soy el agro. Entonces una educación muy fuerte, muy severa, así que tenemos ahí, de manera que la gente se siente, de hecho, el agro ideológicamente.
Entonces, bueno, para ir acabando ya un poco, ahora también quería abordar la cuestión de, bueno, la crisis ecológica un poco y el modelo agrícola actual. Y quería empezar preguntándote por qué el MST o en qué momento hace la apuesta por la agroecología o qué causa eso.
Siempre tuvimos claro que habíamos que hacer algo diferente desde el inicio del movimiento, y hacer algo diferente al comienzo supuestamente sería producir las tierras que el latifundio no era capaz de producir. Pero empezamos aprendiendo, ejercitando propuestas cooperadas, organizando una red de cooperativas, organizando la producción diferente y después sin veneno. Y después fuimos acumulando un concepto de agricultura que también tiene relación con este acúmulo del concepto que nosotros traemos alrededor de lo que llamamos de reforma agraria popular, que es una síntesis del enfrentamiento a esta concepción de proyecto hegemónico que es el agronegocio en Brasil. Entonces nosotros, al llegar a esta definición de la reforma agraria popular también en los años 2000, precisamente en el año 2000, en nuestro cuarto Congreso Nacional, definimos la agroecología, el término, el concepto de la agroecología como nuestro proyecto de enfrentamiento al agronegocio. La agroecología para nosotros es más, por lo tanto, que el cambio de insumos o que producir sin veneno o que producir comida. La agroecología es la capacidad de producir relaciones sanas entre las personas, entre las diferentes formas de vida, entre las personas y la naturaleza, otras relaciones de trabajo, otras relaciones sociales, culturales. Entonces, para nosotros la agroecología es un cambio de mentalidad más que un cambio de modo de producción y reproducción de la vida. Es una cultura que nosotros hemos apostado como una salida de resistencia, de enfrentamiento y de alternativa a este agronegocio que tiene, ante todo, sobre sus grandes contradicciones, esta incapacidad de producir alimentos, de producir alimentos sanos, de producir relaciones sanas y de cuidar de la gente y de la naturaleza. Entonces hemos apostado sustancialmente en eso hace más de 20 años ya. La nombramos como agroecología, pero hace mucho más de 20 años la hacemos en la práctica en nuestros territorios.
Claro, porque antes hablabas de cómo los territorios controlan la tierra, ¿no? Pero el agronegocio hoy en día controla más que la tierra. Por ejemplo, el control de semillas, los transgénicos, el control de la tecnología. No sé cómo hacéis frente o conseguís escapar de ese control del negocio agrícola ya más allá del control de las tierras, ¿no?
Sí, son luchas de resistencia en todos los ámbitos. Es decir, es más que... Por eso no nos basta luchar por la tierra o luchar por un asentamiento. Hay que luchar por un sistema que sea diferente y que nos dé las condiciones para vivir con soberanía, con autonomía. Y la agroecología y la reforma agraria popular va a tratar de eso, de construir bases para nuestra soberanía alimentaria, para nuestra soberanía popular, para nuestra autonomía como personas, para que podamos decidir qué vamos a comer, cuándo vamos a comer, de dónde vienen las semillas, cómo las guardamos, cómo las buscamos, y más que eso, no solamente eso no nos sirve solamente para nosotros, queremos también poder compartir eso con la sociedad como un todo. Entonces este es el reto mayor, construir algo que pueda ser masivo, no una experiencia aislada, no algo que no deja de ser importante, pero no una resistencia pequeña, pero una resistencia que se pueda conformar en algo grande y masivo que pueda llegar a la gran parte de la sociedad brasileña.
Es decir, que tenemos que cambiar el sistema, ¿no? O sea, realmente si queremos hacer frente a esta crisis ecológica que tenemos, no sé qué modelo planteáis desde el MST o qué modelo de sociedades creéis que puede ser el adecuado para hacer frente a esta crisis ecológica y también a las necesidades de la población, ¿no?
Sí, está claro para nosotros que el sistema capitalista no nos sirve, a nosotros los trabajadores no nos sirve. Estamos inclusive pasando por una crisis estructural muy grave, una crisis que tiene su raíz en el modo de producción capitalista, por lo tanto tiene consecuencias económicas, pero también sociales, culturales, ecológicas, ambientales, alimentarias, civilizatorias. Es una crisis de orden estructural. Atinge directamente todas las dimensiones de nuestra vida, todas las cuestiones de nuestra vida. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay que parar, hay que cambiar la ruta, porque el planeta está diciendo ya no es posible. Hay límites y ellos están claros. Ahora vine de Brasil bajo una ola de calor fuertísima. Aquí estamos en otoño y todavía está calor. Hay algo pasando, el planeta está diciendo sí. Hay algo errado, tengo que cambiar algo.
Bueno, pues con esa llamada a la acción, ¿no? Vamos a ir finalizando la entrevista y siempre para acabar nuestro programa ponemos una canción, ¿no? Que solemos elegir entre Gorka y yo, pero bueno, hoy queríamos darte a ti la opción de elegir una canción, ¿no? Pues que pueda representar un poco al MST o bueno, o incluso que te guste a ti personalmente.
Está bien. Bueno, les voy a sugerir entonces una canción que hicimos en parcería con un gran cantante de Brasil que se llama Chico César y que es muy popular en nuestros territorios. Todos los entierros lo saben cantar y se llama Florio.
Bueno, pues con esa canción vamos a dejarlo. Urrengo programa artesta.
Bai, abesti ederronekin, ez? Eta berezia, hain zuzen ere, ba utziko dugu saio hau eta urrengo saiora arte.
Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. É que não fala gritando reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão. Fazendo estudo, juntando a companheirada, criando cooperativa pra avançar a produção. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu o cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu o cacho e o feijão floreou,